¿Cuántos de ustedes han estado en una situación donde Dios los está guiando a hacer o a decir algo, pero ustedes saben o ustedes sospechan que si siguen lo que Dios los está llevando a decir o a hacer, las cosas no van a salir bien? Levanten su mano. Yo sospecho que la mayoría de nosotros hemos experimentado esto. Y esta situación de la cual nosotros estamos hablando es la exacta situación que, en la que se encuentra José en nuestro pasaje esta mañana. Una necesidad de decir algo, de seguir a Dios, probablemente sabiendo que no va a salir bien. Para aquellos de ustedes que no han estado con nosotros cada semana, empezamos una nueva serie estudiando la vida de José hace 3 semanas y hasta ahora hemos logrado cubrir 4 versículos. Esta mañana, sin embargo, estoy buscando duplicarlo mientras vemos el capítulo 37 de Génesis. 37 Génesis, desde el versículo 5 al 11. Esta es la historia de José y sus sueños de su familia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia o han leído esto? La gran mayoría de ustedes están familiarizados con esto en algún sentido. En las últimas 2 semanas nosotros hemos visto cómo Jacob favorece a José. Hemos visto a José y su posición en la familia. Y la semana pasada hablamos acerca de los intentos de odio de sus hermanos. Y leímos cómo sus hermanos, el odio de sus hermanos era tan profundo que físicamente no podían hablarle amablemente a José. Esta mañana los hermanos van a incluso llevar su odio a otro nivel por lo que José va a hacer. Vamos a mirar el texto. Si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlas en Génesis capítulo 37 y lean conmigo. Esto va a ser específicamente los versículos del 5 al 8. Escuchen conmigo mientras lo leo en voz alta. José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces José tiene un sueño y él se siente llevado a contar su sueño con sus hermanos. Y en el sueño, él dice que hay gavillas en medio del campo y es un montón de... Y es como una bola de heno y mientras sus hermanos están con él en su sueño, cada uno está haciendo su propia pila de trigo. Y de repente estas gavillas en el sueño toman una forma animada y todas las gavillas que le pertenecían a los hermanos se inclinaron delante de la gavilla de José. Esas simbólicamente estas gavillas representaban a los hermanos. Y el mensaje de este sueño era que algún día, en algún lugar, los hermanos de José iban a tener que someterse a él y aceptar su gobierno y su autoridad por encima de ellos. Como nosotros discutimos las últimas 2 semanas, pareciera que José ya tiene cierto grado de autoridad por encima de sus hermanos, pero los hermanos no se han sometido a esto todavía. Ellos no lo han hecho voluntariamente. Sin embargo, un día en el futuro, ellos lo van a hacer. Ahora, existen símbolos en este sueño y es importante entender el significado del sueño. Por ejemplo, el día de que sus hermanos se iban a someter a él era en tiempos de una hambruna y donde ellos iban a estar viviendo como extraños. Y esa hambruna, cuando eso pase, cuando eso ocurra, va a ser una búsqueda de los hermanos de trigo, la que los trae a ellos de nuevo a José en Egipto. Que si ustedes no lo han leído, eso después lo hace a sus hermanos a someterse a su hermano José, que era el que seguía al faraón. Pero algún día en el futuro, los hermanos de José van a estar buscando trigo y van a estar inclinándose a José para poder aceptarlo. Entonces, el símbolo aquí del trigo ya es una imagen profética de lo que eventualmente va a tomar lugar. Sin embargo, existe una imagen más grande para Israel como nación y su relación con Jesús, su Señor. Y yo digo su Señor de una manera ligera. Jesús es el Mesías. Él es el que había sido apuntado para gobernar el mundo y específicamente para gobernar sobre Israel. Y nosotros sabemos esto. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, Él va a gobernar por encima de las naciones y va a incluir a Israel. Y Él va a liderar y gobernar el mundo e Israel cuando venga. Y va a pasar con o sin la aprobación de nadie, o con o sin su aceptación. Y esto es lo que yo quiero decir. Un día, cada lengua confesará y cada rodilla se va a doblar. Cada uno de ellos lo va a hacer. Entonces, la realidad de lo que su padre apuntó no cambia si nosotros nos gusta o no. Jesús va a gobernar por encima de todo y va a incluir a un creyente Israel. Y si eso no apunta a una elección divina e incondicional, no sé lo que hace, y hay que alabar al Señor por eso, porque nuestra salvación y nuestra seguridad en Cristo de ninguna manera depende de nosotros, porque si fuese así, nosotros pasaríamos toda una eternidad en el infierno. La verdad y la realidad del Señor Jesucristo y de que Él venga a reinar no está en debate en el día en que Él lo haga. La única pregunta es si las personas tercas de Israel alguna vez lo van a aceptar como su Mesías. Y para la gloria de Dios y de su gracia, Pablo nos enseña en Romanos 11 que sí, que un día la nación de Israel va a aceptar a Jesús como su Mesías y todo Israel va a ser salvo ese día. Alabado sea Dios. Es solamente un asunto de tiempo, no un asunto de sí, sino es un asunto de cuándo. Entonces José nos da la imagen y de la promesa de Dios con Israel. Él no los ha abandonado, Él no se ha divorciado de ellos y Él va a cumplir cada promesa que le hizo al pueblo de Israel hasta el último día. Amén. Estos son tiempos muy emocionantes en los que estamos viviendo y yo creo que estas realidades gloriosas están a la puerta. Amén. Hay una cosa por la cual Dios le dio este estudio, este sueño a José. Pero otra cosa es que José le dijera a sus hermanos acerca de este sueño y podemos especular acerca de los motivos por los cuales José lo hizo. Al compartir su sueño con sus hermanos, se nos dice en el versículo 5 que les provocó una ira más grande hacia José, porque sus hermanos entendieron el significado del sueño. Entonces existen varias cosas que están pasando aquí, pero primero quiero que veamos que la ira que sus hermanos tenían con José creció. Si tienen sus Biblias, vamos a ver el versículo 4. Basado en la manera en la que nosotros desempacamos el versículo 4 la semana pasada, esto parece casi imposible. Y aún así, nosotros sabemos que los hermanos no se han perdido por completo. No han pasado ese punto porque nosotros sabemos que eventualmente al final ellos se vuelven de su pecado y se arrepienten. Entonces, ¿nos da algún sentido de que ellos podían endurecerse más y tal vez ir un poco más allá de su pecado? Que es exactamente lo que está pasando ahorita en la historia. En los evangelios, Jesús vincula completamente el odio con el adulterio o con intento de asesinato, perdón. Entonces, esto nos lleva a un punto pico, porque el odio de sus hermanos estaba creciendo incluso más. Otra cosa interesante para ver en esto es que los hermanos entendieron el sueño. Y esto es algo significativo. Vamos a ponernos a nosotros mismos en los zapatos de los hermanos, como hicimos la semana pasada. No es difícil imaginar aquí cómo ellos probablemente se sentían. Ahí viene el hermano más joven, el que es favorito, el que no puedo soportar ni siquiera mirarlo y mucho menos interactuar con él. Y él viene y él comparte su sueño que muestra la sumisión que debemos tener con él. Para los hermanos, esto podía ser visto como algo pasivo-agresivo, donde José les está diciendo que se sometan a él incluso ahora. Piénsenlo. Si ustedes estuvieran en esta situación, en su familia, y aquel al que ustedes no les gustan viene y les dice con un supuesto sueño que convenientemente pareciera reafirmar que ellos deberían, de que él debería gobernar sobre ustedes y ustedes deberían someterse a él. ¿Acaso eso no les parecería al menos un poquito difícil lograrlo? Yo tuve este sueño de que me iban a cocinar mi cena favorita para la cena. No digo que lo tienes que hacer, pero digo que el sueño creo que venía de Dios. No es difícil para nosotros imaginar cómo los hermanos se pudieron haber sentido con esto. Esta es la base de su pregunta. ¿Realmente nosotros vamos a hacer esto? ¿Estás bromeando? Ellos no tienen ninguna creencia real en lo que José les está diciendo. No porque ellos no crean que Dios pueda hablar a través de José, sino porque su odio por él los ha cegado y ha nublado su juicio. Ahora vamos a volver a José. ¿Por qué José compartió su sueño con sus hermanos? ¿Acaso él no entendía? ¿O tal vez sospechaba que cuando él repitiera este sueño a sus hermanos, él no iba a hacer exactamente algo que lo hiciera ganar a sus hermanos? ¿Cuál era su expectativa cuando él compartió su sueño con sus hermanos? Si nosotros sacamos el lado oscuro de esto, nosotros podemos ver a José como un joven, tenía 17 años, enfermo y cansado de ser despreciado y odiado por sus hermanos y de ser maltratado de una manera injusta porque su papá lo amaba y le daba todo su favor a él. Entonces, en ese mismo sentido, incluso con ellos, él obtiene este sueño donde él tiene esta visión de estas gavillas de trigo que todas se levantaban y se postraban delante de él. Y él va a sus hermanos y se los cuenta. Si ustedes creen que ustedes son algo, yo acabo de tener este sueño y en mi sueño me decía que algún día ustedes se iban a arrastrar en la tierra delante de mí. Entonces, en un lado puede ser que José estaba era un adolescente que quería ir a restregar el favoritismo en sus caras. Muchos activamente enseñan este punto de vista de José. Sin embargo, por otra mano, un juicio más concreto de José es que José pudo haber sido instruido por Dios en este sueño de hacer conocido lo que él había soñado. Normalmente cuando Dios revela algo a alguno de sus profetas, especialmente les dice que no lo compartan o que lo comparta, dependiendo de la edificación de otros. Y eso podría ser consistente con que José explicara lo que él había soñado. Y que eso podía ser algo que a largo plazo trajera algo bueno para sus hermanos. Y ustedes pueden escribir ahí en el Salmo 105, nos dice de una manera clara que uno de los propósitos que Dios tiene en todo lo que va a pasar ahora en la historia es para que los ancianos de José, sus padres y sus hermanos, les fuera enseñada la sabiduría. Es para su propio bien, a largo plazo, no para mal. Entonces, esta interpretación del motivo de José de compartir el contenido de su sueño, para poder interpretarlo, hay que tomar todo su carácter en consideración. En contra de lo oscuro que podríamos pensar que era simplemente un adolescente creído, yo, como he dicho por las últimas dos semanas, no está explícito en el texto. Nosotros debemos especular algunas cosas, pero debemos hacerlo viendo toda su vida. Y podemos ver que José no era estúpido. Él debió haber asumido que sus hermanos lo odiaban y lo envidiaban antes del sueño, como se nos dice claramente. Entonces, decirles acerca del sueño solamente iba a exacerbar más el problema. Entonces, por lo tanto, yo no creo que debemos concluir tan rápido que debemos concluir que José sabía lo que estaba haciendo y cuáles eran las consecuencias, y él decidió de todas maneras hacerlo. Entonces, vamos a volver a cómo empecé este mensaje. Ser guiado o hacer algo que tú sabías que no iba a salir muy bien, pero tú debes ser obediente a Dios y debes seguirlo a él de todas maneras. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí y es lo que más tiene relevancia para nosotros hoy. La exhortación sería algo como seguir al Señor Jesucristo sin importar el costo. Nosotros debemos darle el liderazgo total de nuestra iglesia, de nuestros ministerios, de nuestros matrimonios, de nuestras familias y de nuestra propia vida. Nosotros no somos de nosotros mismos, nosotros fuimos comprados por un precio y nosotros le pertenecemos a Él. Y por lo tanto nosotros debemos seguirlo, incluso cuando nosotros sabemos o sospechamos fuertemente que el costo va a ser grande. Familia, déjenme añadir que la bendición de hacer estas cosas, la bendición que viene de permanecer fiel y obedientes al Señor y de seguirlo en tiempos y situaciones difíciles o incómodas, van muchísimo más allá de las alternativas. Y yo podría seguir hablando de esto, elaborando ideas, pero yo creo que Dios quiere usar su propia palabra. Y vamos a leer Salmos 119, son los versículos del 1 al 7. Dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Familia, si ustedes no han aprendido esto, ustedes lo van a aprender. Es tanto mejor elegir el camino del Señor, el camino a la vida, a la paz, incluso si significa la muerte. Es mejor que elegir cualquier otra alternativa. Dios es tan bueno con nosotros y las bendiciones espirituales e incluso las bendiciones físicas sobreabundan cuando nosotros lo seguimos a Él, pero literalmente este es el camino de la vida eterna. Y esto es lo que hace José aquí. Y si nosotros tomamos una interpretación diferente, nosotros debemos imponerla en el texto. Nosotros también nos perdemos la imagen de Cristo. Nosotros debemos ver a José aquí como un hombre que era obediente a Dios, que hablaba verdad sin temor y que entendía las consecuencias posibles de hacerlo. Y es esencial entender esto. El sueño que le fue dado por Dios, ustedes están de acuerdo. Y si el sueño le fue dado por Dios, entonces el mensaje también fue dado por Dios. José sabía esto y sus hermanos lo odiaron. Y de hecho, después pareciera que ellos están celosos incluso de su relación con Dios. El patrón de que Dios le da el sueño a José, de que Dios tenía un mensaje que debía ser dado y de las personas que no quieren escucharlo, es exactamente la imagen de Cristo en el tiempo que Él caminó en la tierra. Él vino con un mensaje que Él sabía que no iba a ser escuchado, que Él sabía que iba a resultar en odio. Y de hecho, Él vino sabiendo que su mensaje lo iba a llevar a la cruz. Pero Él lo habló en obediencia al Padre de todas maneras. Y yo creo que eso es una gran parte de lo que nosotros debemos ver esta mañana y de lo que Dios quiere que veamos esta mañana. José es el hombre que escucha de Dios en sus sueños. De hecho, es el primer sueño en la Biblia en el que Dios mismo no aparece y no es visto hablando en el sueño. Es una salida de los patriarcas, es de donde salen los patriarcas. Todos los patriarcas que vieron o tuvieron sueños de alguna manera, vieron un sueño en el que Dios mismo les hablaba. Pero aquí tú tienes un hombre que simplemente encuentra estos símbolos y estas visiones. Y aquí hay otro punto interesante. Habla de la fidelidad de Dios a Israel, incluso en los finales días. Cuando ustedes ven a Dios hablando en sueños en las Escrituras, existe un patrón importante que debemos notar y empieza aquí. Dios se revela a sí mismo en sueños a ambos gentiles y judíos en aquel tiempo. Cuando Dios no habla personalmente en un sueño, cuando Él usa simbolismos para comunicar alguna verdad, Él lo hace en sueños judíos sin la necesidad de traducción o interpretación. ¿Alguna vez notaron eso? Entonces, cuando los judíos recibían un sueño de una forma simbólica que tiene símbolos, siempre instintivamente entienden lo que significa. Lo ven evidenciado aquí y podemos ver que José y sus hermanos lo entendieron sin ninguna conversación. Cuando Dios comunica sus símbolos a los gentiles, ellos nunca lo entienden. Los gentiles deben siempre buscar a un judío para la interpretación de sus sueños. José termina mostrándole sueños a los faraones y Daniel a Nabucodonosor, y lo vemos como un patrón en toda la Biblia. ¿Y por qué pasa eso? Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 que los judíos eran los que eran apuntados a recibir oráculos y revelación de Dios. Las escrituras son escritas por judíos. Jesús era judío y la palabra también está en judíos. Y en tiempos más tarde, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios a través del sueño venía a través de los judíos para que fueran conocidos al mundo, para que ellos lo hicieran conocer al mundo. Es prueba de que a través de la historia Israel es la nación preeminente en el plan de Dios. A pesar de que muchos de hoy quisieran reemplazar la teología para decirles otra cosa, Dios no ha acabado con Israel y con su pueblo judío. Vamos a mirar los versículos 9 al 11. Parece que los sueños continuaron en la vida de José y tiene otro para compartir. Escuchen mientras leo. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Entonces aquí tenemos el segundo sueño de José y comunica una idea similar, como se pueden dar cuenta, estoy seguro. Los símbolos han cambiado, ya no tienes las gavillas de trigo, tienes el sol y las estrellas y la luna, pero las acciones son las mismas y el sentido general también es el mismo. Estos símbolos se inclinan delante de José. Ahora la familia de José, específicamente Jacob, inmediatamente reconoce y entiende el significado de estos símbolos. Los cuerpos celestiales representan las familias, los miembros de la familia de Jacob. Y pareciera que todos ellos deben hacer lo que está en su sueño. Y el patriarca, en este caso, sería el miembro más prominente de la familia, sería José. Y es lo que la familia está viendo. Igual que el sol representa al padre en el sueño. La luna puede ser como la luna solamente tiene un rol secundario porque solamente está cuando el sol está escondido y sería como la madre. Y por último, hay estrellas en el cielo que son menos brillantes y eso representa a los hijos de la familia. Y si notan, solamente hay 11 estrellas en el sueño. Si José es al que se están inclinando, entonces todos esos 11 estrellas representarían a los otros 11 hermanos. Entonces se alinea a la interpretación del primer sueño que vimos y vemos básicamente el mismo mensaje. Jacob, como notamos, hace la correcta interpretación, aunque lo hace con alguna duda, porque él reconoce que lo que está sugiriendo José es que no solamente José iba a estar como una autoridad por encima de sus hermanos, sino que también iba a tener preeminencia por encima de su mismo padre y de su madre. Y también es importante que nosotros notemos y recordemos de aquí en adelante que José tuvo dos sueños, no uno. En el primer sueño, sus hermanos se inclinaban delante de él. Y en el segundo, toda la familia se inclinaba delante de él. Y estos dos sueños, estas dos profecías van a ser cumplidas en las dos etapas de de las dos etapas de cuando, perdón, dos sueños, dos profecías y dos etapas diferentes de cumplirse cuando sus familias se muden a Egipto. El Señor tiene cada cosa planeada y las conspiraciones de los hombres no pueden prevenir que se cumplan sus profecías. Y esas son noticias muy poderosas. Volviendo al versículo 10, después de que José comparte su sueño con Jacob y con su familia, vemos que Jacob se pone como bravo y lo reprende. Y eso es una cosa que un hermano se somete a otro hermano, pero en esta sociedad es bien raro que un hijo le supiera a su propio padre que su padre debe someterse a su autoridad. Y eso es algo que es difícil de escuchar. Y pareciera que es un poco más de lo que Jacob puede manejar. Quizás Jacob está pensando que esa túnica que tiene José se le está subiendo a la cabeza. Recuerden que en Israel los patriarcas eran simplemente eso, eran simplemente patriarcas. Era una sociedad patriarcal donde el padre era el que era exaltado en la familia, no los hijos. Por ejemplo, como en las tradiciones de los judíos, cuando un padre entraba a un cuarto donde estaban sus hijos, todos los hijos debían pararse de una vez como un símbolo de respeto hacia su padre que entraba en la habitación. Y solamente había una excepción a la regla, y eso sería si los hijos crecieron para ser rabís. Porque el rabí era tan honrado en la familia que esto se revertía. Si el hijo que era el rabí entraba al cuarto, el padre se iba a poner de pie como un símbolo de respeto a su hijo que era rabí. Sin embargo, José era un joven de 17 años y no era un rabí. Sugiere que su padre se va a inclinar delante de él y Jacob lo reprende. Y es interesante que cuando nosotros se nos dice el resto de la reacción de José, cuando nosotros vemos el resto, él no le responde como sus otros hijos. Se nos dice que los hermanos crecieron su odio y su envidia hacia José, pero Jacob, sin embargo, meditó o reflexionó en esto. Incluso si él estaba molesto y lo reprendió, él todavía no llegó a la conclusión absoluta de que esto era un sueño de la vana imaginación de José, sino que él dejó un espacio para la posibilidad de que realmente era un sueño que había sido de Dios. Dice que él lo mantuvo en su mente. Y yo creo que existe una sabiduría profunda en esto que no creo que tenemos tiempo de desempacar. Y hay algo parecido en el griego cuando habla de lo que María hizo cuando ella escuchó del ángel cuando le dijeron que su hijo iba a nacer y cómo iba a nacer. Dice que ella pensó y meditó en estas cosas en su corazón. Y con Jacob es más o menos el mismo pensamiento. No es claro para Jacob. Él no entiende esto y existe una parte de él que no lo acepta. Sin embargo, existe mucho en él para saber que lo que José está diciendo tal vez tenga la fuerza de Dios detrás. Y él no lo rechaza por completo. Los hermanos, por otra mano, sí parecen perder por completo el punto. Entonces sabemos que ambos sueños vinieron de Dios. Y tenemos que concluir que no solamente Dios intentó que el mensaje fuera dado y que el significado profético fuera claro, sino que Dios también lo hizo dejando conocer las consecuencias que seguían. Dios quiso que la ira de los hermanos de José fuese provocada. Y eso es una declaración muy fuerte, pero quédense conmigo. Dios está tomando lo que Él sabe que ellos tienen en su corazón, que es odio y envidia, y Él lo está revolviendo, de alguna manera hablando. Recuerden el Salmo 105, pero Él está trabajando en toda la situación mientras que estas cosas están pasando. Nosotros sabemos que José recibe el sueño y que cuando él deja conocer su sueño, las consecuencias iban a lograr que sus hermanos estuvieran tan bravos que tal vez iban a hacer algo que era sin pensar. Y eso fue parte del plan de Dios. Y la pregunta debe ser hecha. ¿Acaso eso hace que Dios sea el autor del pecado? Y la respuesta que es 100% inequívoca, que es no. La decisión de sus hermanos era su propia decisión, y el odio que ellos tenían ya estaba en su corazón. Dios simplemente trabajó a través de su pecado para traer cosas buenas y propósitos santos para su pueblo y para su gloria. Y su plan para José, por cierto, es reflejo de otra imagen de Jesús, en que las palabras de Jesús causaron la ira de los fariseos. Y esa ira y ese odio lo llevó directamente a la crucifixión en la cruz. Jesús no creó o fue el autor del pecado en los fariseos, sino que más bien simplemente trabajó su plan perfecto a través del pecado que ya estaba ahí. Y vamos a la definición de la providencia en la semana 1. Es Dios logrando sus propios propósitos y su plan al tomar todos los elementos de la ley natural y juntándolo de una manera maestra para lograr su propósito sin interrumpir lo que es el curso natural de las cosas. Si Dios no suspende circunstancias actuando como Él está actuando, y él no está quitando todas sus voluntades, ni todas sus palabras, ni todo. De alguna manera, por encima de todo, él logra hacer exactamente lo que en su voluntad perfecta él quiere hacer, y eso es lo que él está haciendo aquí a través de los hermanos de José y del odio que ya hervía en ellos. Y de una manera más específica, Dios está usando la maldad y el odio de los hermanos mayores para asegurar que toda la nación de Israel se mudara a Egipto, no solamente por un tiempo, sino por 400 años, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15. Él está activamente trabajando para poder traer el cumplimiento de sus promesas que le hizo a su pueblo, porque Él va a cumplirlo, y Él está haciendo exactamente lo mismo con su gente hoy. Es muy radical mirar a la soberanía de Dios, y tiene muchísimas aplicaciones para nosotros todo lo que estamos leyendo. No solamente este punto de vista radical de la providencia de Dios y de su soberanía llena nuestra habilidad de seguir a Dios incluso cuando es increíblemente difícil, o cuando nosotros sabemos que los resultados temporales pueden ser destructivos. Pero cambia cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nosotros nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Entender esto tiene el poder de remover la culpa y la vergüenza que el enemigo nos ha hecho cargar por años o tal vez por décadas, manteniéndonos alejados de esta verdad que puede traer una libertad profunda a nuestras vidas. Muchos de nosotros en muchos tiempos nos sentimos culpables por cosas que hemos hecho en el pasado, o tal vez cosas que nosotros no hicimos o que fallamos haciendo. Tal vez puede tener algo que ver con cómo nos hemos relacionado con nuestros esposos. Tal vez son cosas que esperaríamos tal vez haber hecho diferente con nuestros hijos. Tal vez simplemente desear haber hecho al Señor una prioridad más grande en nuestras vidas hace tiempo, cualquiera que sea el caso. Y para estar seguro, todos nosotros experimentamos esto en cierto grado en algún punto de nuestras vidas. Pero lo que sea el caso, ver cómo Dios trabaja su plan de una manera perfecta a través de todo el desastre del pecado, el arrepentimiento cambia todo. ¿Cuántos de ustedes pueden testificar eso? El plan de Dios y el propósito de Dios va a ser completado. Ustedes no lo pueden detener, no se puede cambiar. Él y solo Él es poderoso y Él hace las cosas como a Él le place, como lo ha hecho desde el principio. Si ustedes se han equivocado, están en buena compañía. Y mientras nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, Dios siempre es soberano y Él está trabajando en y a través de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Los pensamientos culpables como, ay, me hubiese gustado pasar más tiempo con mis hijos y tal vez si lo hubiese hecho no hubiesen salido tan mal. Pensamientos culpables como ese no pueden coexistir con esta realidad de quién es Dios. Es una de las realidades más liberadoras en todo el universo. Vamos a tomar una última imagen de Cristo en José antes de cerrar. Cuando Jesús vino a Israel, como nosotros ya dijimos, ellos lo rechazaron de la misma manera como Dios lo había diseñado. Lo voy a volver a decir. Dios lo diseñó así. Ese era el plan desde el principio, que Israel iba a rechazar a Cristo. Y el rechazo era a causa de su pecado y ellos eran responsables de su pecado. Pero el Señor tomó su pecado y lo revolvió, similar en cómo lo está haciendo en la vida de los hermanos de José, para que a través de su extensiva maldad, Él pudiera traer el resultado bueno que viene de Él, que lo podemos llamar como Dios los movió a que crucificaran a Cristo y al hacerlo, Él creó el camino a la salvación para ti y para mí y para cualquiera que ponga su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Familia, esta es la noticia más grande que el mundo jamás ha conocido. Y Él lo logró a través de maldad extensa y pecado y rebelión y fallas. Y de una manera similar, Dios removió el pecado en los hermanos de José para exponerlo y por su gracia, eventualmente, Él los va a llevar al arrepentimiento. Familia, a veces la cosa más amorosa que Dios puede hacer en una persona es traerlos al fin de sí mismos, por su propia maldad, por sus propias fallas y por sus propias consecuencias, traerlos a un punto donde no existe esperanza aparente ni opciones aparentes, un punto en el que la muerte o la ruina está enfrente de sus caras. Porque en ese momento, cuando ellos están en el fondo, como muchos de nosotros podemos testificar que hemos estado, muy a menudo en esa situación, en ese momento van a tener sus corazones abiertos de una manera única y tal vez van a poder recibir a Cristo. Dios siempre quiere traer a cada uno de sus hijos e hijas a Él mismo. El mundo no va a venir, el fin del mundo no va a venir hasta que Él no complete este trabajo. Y Él lo está haciendo con la nación de Israel en nuestro pasaje de esta mañana y lo está haciendo también con cada uno de nosotros en esta mañana. que nosotros podamos verlo y amarlo por quien es, confiemos en Él con nuestras vidas y lo sigamos a Él por nuestro bien y por su gloria, como lo hizo José. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco que tú nunca nos dejas y nunca nos olvidas. Incluso cuando pareciera que no te podemos encontrar, como estoy seguro que le pasó también a José, tú siempre estás ahí con nosotros, haciendo tu voluntad, cumpliendo tu plan para tu gloria. Y nosotros te alabamos por tu providencia soberana, por la manera en la que tú ejerces tu soberanía y la manera providencial en la que tú lo haces. Es algo que nos deja perplejos en nuestra mente finita. Es tan complejo y simultáneamente completamente bueno y santo y justo todo lo que nosotros podemos hacer. Es maravillarnos y adorarte por todo lo que tú haces. Tú eres increíble verdaderamente y tú eres Dios. Nosotros te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. Te agradezco que tú nos llenas con tu Espíritu Santo y tú nos permites obedecer, no de una manera perfecta, porque todos nos equivocamos, pero tú nos permites seguirte a ti y crecer más fuertes mientras lo hacemos. Te amamos, Señor. Deseamos alejarnos de la maldad y correr hacia ti. Oro que tú nos consueles cuando sea difícil seguirte, como muchas veces es. Recuérdanos de tu verdad, del Salmo 119, que no importa qué tan difícil sea seguirte a ti o qué tan difícil se convierta, que nosotros estemos seguros de que va a ser más difícil pronto. Pero siempre es mejor elegirte a ti, seguirte a ti, permanecer obedientes a ti, sin importar el costo, que elegir cualquier otra alternativa, cualquiera que sea. Señor, yo oro que mientras nosotros te elegimos a ti y te seguimos a ti, yo oro que tú nos permitas hacerlo de una manera llena de gracia y llena de amor en cuanto sea posible, para que nosotros no nos sintamos que sea tan difícil. Permítenos representarte bien a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas y a un mundo que está perdido y que nos mira. Te amamos y te adoramos y es en tu más precioso nombre que oramos. Amén. Familia, por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a maravillarnos en Él y vamos a adorarlo a Él.